Bueno, pues como ya les anunciaba hace unos minutos, los próximos los vamos a dedicar a dar una información que yo creo que va a ser muy útil para todos esos pequeños, medianos y, por qué no, grandes empresarios que en estos momentos estén pensando en si merece la pena ampliar horizontes o no ampliarlos, hacer su empresa más grande o no hacerla, salir fuera con ella al extranjero o quedarse dentro de nuestras fronteras. Se están preguntando si hay ayudas, cómo se les apoya desde España si pretenden emprender esa aventura. Y como sabemos que existe esa inquietud, porque hemos recibido muchas notificaciones en ese sentido, y hemos querido invitar a nuestro programa Isaac Martín Barbero, que es director general del ICES, del Instituto de Comercio Exterior. Señor Martín Barbero, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Bueno, las exportaciones sabemos que siguen siendo hoy por hoy uno de los puntos fuertes de nuestra economía. Hablamos de productos, pero ¿cómo andamos en exportación de empresas?
Bueno, tanto en productos como en servicios andamos básicamente bien, y eso es fruto de la transformación que han sufrido nuestras empresas en los últimos años, y de la capacidad que tienen de vérselas con los mejores. Entonces, efectivamente, ese buen comportamiento de las exportaciones es el mejor síntoma que puede haber acerca de la competitividad de nuestra economía y de nuestras empresas.
He leído en alguna entrevista con usted que usted es partidario de convencer a los empresarios de que ganar productividad, la manera de ganar productividad es que las empresas aumenten de tamaño. Cuando hay mucha gente que piensa lo contrario, que dice, bueno, cuanto más pequeñita, cuanto más manejable, cuanto más pueda yo controlarlo todo, pues hombre, a lo mejor le saco mayor rendimiento.
Sí, hay mucha gente que piensa así, y eso explica por qué en España solo tenemos 150.000 empresas que tengan 9 o más empleados. Pero cuando uno ve los estudios internacionales, por ejemplo, de la OCDE, uno se da cuenta de que nuestras empresas grandes, las que tienen más de 250 trabajadores, son más productivas que las empresas del mismo tamaño en Alemania, en Reino Unido, en Italia o en Francia, y tan productivas como lo son las empresas más productivas, básicamente las norteamericanas. Creo que es muy importante tener presente que si nuestro país tuviese la misma distribución de tamaños hoy que tiene Alemania, y tuviese, por lo tanto, mantuviese las mismas productividades medias por tamaño de empresa, nuestra economía sería hoy más productiva entre un 10 y un 15% de lo que es la economía alemana hoy. No deja de ser un ejercicio teórico, pero es un ejercicio muy potente a la hora de darnos cuenta de que el cambio más importante que puede conocer nuestra economía es justamente aumentar el tamaño medio de nuestras empresas, porque al final la escalabilidad de los proyectos es la que determina la capacidad de hacer muchas cosas, y una de ellas es la de salir fuera.
Decía el otro día el presidente de Unilever que España y los directivos españoles lo tienen todo para competir en el extranjero, pero que le falta disciplina.
Yo no lo veo necesariamente así. Nosotros, no solamente a nivel de empresas españolas, a las que vemos triunfar todos los días en los ámbitos más competitivos, y eso solo se hace si además de talento hay disciplina, tenemos la satisfacción de encontrarnos cuando nos movemos por el mundo con un montón de ejecutivos, directivos y decisores españoles del máximo nivel. Y si hay algo que se cotiza en las empresas internacionalmente es el talento español, y no solamente desde el punto de vista de la creatividad, sino desde el punto de vista de nuestra capacidad de ejecutar y de sacar cosas adelante.
Siempre ha habido un punto flaco en las empresas españolas a la hora de salir al exterior y de competir con otras empresas de otros países, que ha sido la producción, por un lado, y la distribución. Muchas empresas a las que les han surgido oportunidades de sacar su producto fuera y de pronto se han dado cuenta que es que no tienen capacidad para servir a ese mercado que les está demandando, y luego que tampoco tienen herramientas para poder hacer una distribución, bueno, pues que entre dentro de los parámetros de tiempo y forma que utilizan otras empresas. No sé si esto se va solucionando.
Eso es absolutamente así. Efectivamente, las empresas españolas tradicionalmente han estado muy volcadas en la producción. Somos un país justamente en el que ponemos un especial énfasis en lo que nosotros consideramos muchas veces que es la calidad, que no es una calidad que nace desde el punto de vista de la oferta, no necesariamente una calidad desde lo que el consumidor o nuestro cliente está esperando, y la distribución se la dejamos a otro. Un ejemplo que yo pongo recurrentemente es el del aceite de oliva. España es el primer exportador mundial de aceite de oliva, Italia es el segundo exportador mundial de aceite de oliva, Italia es el primer importador mundial de aceite de oliva. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Pues significa que nosotros hemos tendido a descuidar los segmentos más lucrativos de la cadena de valor añadido, y son tanto más lucrativos cuanto más cerca están del consumidor. Entonces, si nosotros hacemos un producto magnífico y luego dejamos que sea otro el que lo distribuya, pues ese otro seguramente va a sacarle más partido y va a sacar una mayor rentabilidad a ese producto. Por eso uno de nuestros objetivos estratégicos en ICEX, sin duda ninguna, es justamente apoyar a las empresas en su capacidad de poner en valor el elemento intangible, ayudar a nuestras empresas a desarrollarse fuera con marca. Y otro problema que ha habido muchas veces y que explica ese déficit de distribución ha sido justamente el que nuestras empresas, y es justo reconocerlo, han tenido una tendencia en general a contemplar los mercados exteriores como un remedio temporal a una mala coyuntura en el mercado doméstico. Creo que esta crisis, justamente como legado positivo en el ámbito de la internacionalización, nos va a dejar un cambio radical en esa aproximación. Ha sido tan dura, han sido tan larga, han sido tan grandes los esfuerzos que han tenido que hacer nuestras empresas para sobrevivir y abrirse camino fuera, y ha sido tan bueno el resultado que han obtenido de esos esfuerzos que ese movimiento pendular que tradicionalmente había entre mercados domésticos e internacionales, creemos sinceramente que no se va a repetir. Sin embargo, efectivamente, si uno mira como déficits importantes a la hora de internacionalizarse de nuestras empresas a lo largo de lo que ha sido nuestra historia, pues uno de ellos ha sido descuidar la importancia de la distribución, y el otro, que no sé si es causa o efecto de eso, ha sido el contemplar los mercados exteriores simplemente como una realidad coyuntural y que de verdad mi mercado importante era el doméstico.
Cuando usted dice que el ICES en estos momentos uno de sus objetivos es ayudar a la promoción de nuestras empresas en el extranjero, ¿a qué se refiere? Quiero decir, ¿ustedes ofrecen ayudas directas a estas empresas que quieren o bien radicarse también fuera o bien exportar un determinado producto a un determinado país?
En los últimos 3 años, desde la Secretaría de Estado, se ha optado por una reorganización y reordenación de lo que son los agentes activos en la internacionalización de la economía española y de las empresas españolas. ICEX tenía tradicionalmente encomendada 2 labores. Una básica, que era el fomento de las ventas en el exterior, exportaciones de mercancías y de servicios, y otra era el apoyo a las empresas españolas que pretendían invertir en el extranjero, no como elemento de deslocalización de su producción, sino como elemento de aprovechamiento de determinadas ventajas, o muchas veces, pues lo que estamos hablando, para lograr un mayor control de esos canales de distribución. A esas funciones, ya largamente establecidas a lo largo de nuestra historia de más de 3 décadas, pues se ha añadido otra fundamental y muy difícil de deslindar de las 2 anteriores en una economía globalizada como la nuestra, como es la atracción de la inversión extranjera hacia nuestro país. Porque no hay que dejar no hay que pasar por alto que una parte muy importante de nuestras exportaciones se generan por empresas que están invertidas por capital extranjero. Y por lo tanto, es muy importante atender a las necesidades de esas empresas, porque al hacerlo así estamos atendiendo a nuestra capacidad competitiva. Y a eso se va a sumar prontamente pues la incorporación de algunos otros organismos, todos en la idea de reforzar. Y todo lo hacemos bajo un doble prisma, que es, desde luego, gestionamos ayudas de carácter económico. No han sido ajenas estas ayudas, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, a la situación de rigor presupuestario que viene derivada de los compromisos que hemos asumido. Pero una parte muy importante es la prestación de servicios. Al final, la Secretaría de Estado de Comercio puede poner en valor una red de oficinas de 98 oficinas en el extranjero, 30 y tantas oficinas dentro de nuestro país, y básicamente el elemento diferencial es una capilaridad dentro y fuera del país que nos permite ayudar a las empresas a localizar su producción, nos ayuda a nosotros a localizar a las empresas y asesorarlas respecto a los cambios que tienen que hacer, las modificaciones que pueden introducir a la hora de potenciar sus ofertas y adaptarlas para los distintos mercados, y sobre todo nos hemos convertido en un ente de dinamización de esa actividad exterior con cosas que no habíamos hecho nunca, o sea, como es, por ejemplo, realmente la generación de ecosistemas en destino. Una de las mayores satisfacciones que uno puede contemplar cuando tiene la responsabilidad de apoyar a las empresas en la internacionalización es ver cómo hay empresas que se apoyan las unas a las otras en la internacionalización. Ver cómo realmente empresas que ganan contratos en el extranjero se apoyan en nosotros a la hora de buscar subcontratistas españoles con los que poder ejecutar esos contratos. Y esas empresas que tienen una experiencia previa en esos mercados, pues se sientan al lado de esas pequeñas empresas y les apoyan, les asesoran, comparten experiencias. Entonces, esa labor de catalización, de asesoramiento, no solo nuestro, sino de movilización de asesoramiento de terceros, creo que es lo que las empresas valoran fundamentalmente y es lo que explican que en un entorno en el que, como todos los demás, hemos tenido que reducir los importes de nuestras ayudas, pues seguimos teniendo demandas de apoyo de las empresas en los niveles más altos que nunca los hayamos tenido y hemos sido capaces de dar servicios en números récord respecto a lo que ha sido nuestra trayectoria.
Pongamos un ejemplo práctico. Imaginemos que hay una empresa madrileña, una mediana, pequeña o mediana empresa madrileña que tiene un producto y considera que puede tener mercado en un país determinado. El ICES le presta ayuda económica, porque lo del apoyo está muy claro, pero ¿le prestaría ayuda económica para promocionar ese producto en el país, por ejemplo?
Por ejemplo, sí, tenemos un programa que se llama ICES Next, que justamente va dirigido a aquellas empresas que generan en sus mercados exteriores menos del 30% de su actividad. Es un programa que dura 2 años, que tiene un apoyo económico máximo del entorno del 25.000 euros, estamos hablando de pequeñas empresas. Y que parte también bajo un principio básico de cofinanciación. Nosotros apoyamos a la empresa en aquellos gastos que la empresa ha asumido, de tal manera que nos garantizamos que las empresas hacen cosas en las que realmente creen. Bueno, pues ese programa incorpora junto al apoyo económico desde el principio un repaso de lo que es el plan estratégico de internacionalización de la empresa. Con unos consultores, tenemos una base muy amplia, casi 100 consultores en España, distribuidos por todo el país, de tal manera que nos acercamos a la empresa. Unos consultores que además los tenemos con conocimientos generales y luego los tenemos también especialistas en distintas materias, que pueden ser asuntos de propiedad intelectual, pueden ser asuntos de marketing, pueden ser asuntos de logística, jurídicos. Y luego además ese programa lo completamos en algunos mercados con algo que hemos venido a añadir a lo que ha sido el papel fundamental de nuestras oficinas comerciales, que es lo que denominamos los consultores en destino, que son profesionales que durante un tiempo limitado van a apoyar a la empresa, primero viniendo aquí y explicándoles qué cambios tienen que introducir en su oferta productiva, cuáles son los mejores canales para acceder a esos mercados a los que la empresa finalmente cree que puede ir, incluso explicándole a la empresa que ese mercado puede que no sea el adecuado para ella, y apoyándoles en ese momento clave para el éxito comercial de una pequeña empresa, que es desde el descubrimiento de la posibilidad de una oportunidad hasta la materialización de esa oportunidad. Entre medias, hay que seguir la oportunidad comercial, hay que abrir un diálogo, hay que tener una capacidad de respuesta, hay que tener incluso una cercanía con ese cliente potencial que requiere una inversión y un esfuerzo que muchas veces, es verdad, no está al alcance de la pequeña e incluso de la mediana empresa. Y ahí es donde nosotros damos ese apoyo económico e incluso presencial.
Así que ustedes, para que todo el mundo lo entienda, sí dan ayudas materiales, quiero decir económicas, pero las supeditan también a un cierto control por parte del ICEX.
Les hablaba de ese ejemplo del ICEX Next. Nosotros, el grueso de las ayudas que damos a las empresas lo seguimos articulando a través de los planes sectoriales que hacemos en colaboración con entidades empresariales, asociaciones empresariales, con las que tenemos 106 convenios firmados en este momento y cerca de 90 planes de internacionalización en funcionamiento. Y además de eso, Tenemos también otro tipo de ayudas, como pueden ser el programa Target USA o el programa Consolida, el primero destinado para el mercado norteamericano, el segundo para todos los mercados no de la Unión Europea y no norteamericanos, en donde no la supeditamos en modo alguno a una participación directa nuestra, pero que son ayudas que están pensadas para empresas que tienen otro grado de madurez en su proceso de internacionalización.
Cuando dice otro grado de madurez, quiere decir que ya están establecidas.
O que ya tienen experiencia en materia de internacionalización, sobre todo. Es verdad que el Consolida ha sido un programa que va dirigido justamente a ayudar a las empresas a que se establezcan. Uh-huh. Pero no necesariamente puede uno tener una experiencia en mercados internacionales y no tenerla en un mercado en concreto. Pero el ICEX Next está pensado, son distintas fases. El ICEX Next para el que empieza en la internacionalización y de una manera sistemática, desde el principio, necesita asesoramiento. Los planes sectoriales para aquellas empresas que tienen ya un cierto movimiento y en cooperación con las asociaciones empresariales. Y luego programas como el Consolida o como el Target para aquellas empresas que no quieren embarcarse solamente en una actividad comercial o en varias actividades comerciales, sino que realmente quieren establecerse en un determinado mercado.
¿Qué países son los que en estos momentos ofrecen más oportunidades a las empresas españolas? No, supongo que dependerá de sectores también, pero
es difícil contestar en términos genéricos, sobre todo porque lo que insistimos una y otra vez con nuestras empresas es que definan muy bien cuál es su oferta. Sin embargo, lógicamente, a medio y a largo plazo, si para dar una respuesta genérica, nosotros lo que estamos es apoyando a las empresas en la diversificación de mercados. Hoy por hoy, la Unión Europea supone 2/3 partes de nuestras exportaciones. Hace 10 años eran 3/4 partes. Creo que es un proceso muy razonable y muy positivo de diversificación, pero que todavía ofrece potencial. En cualquier caso, justamente lo que estamos trabajando es en un esquema de empresa a empresa y buscar en cada caso cuál es el nicho más prometedor para cada una.
Alejandra Clements.
Sí. Bueno, no puede establecernos unos mercados concretos en los que sea más, bueno, en los que España tenga pues un mayor éxito o en los que ahora esté exportando más. Al hablar de exportación, quizá pensamos, al hablar de España, pues ha dicho el primer exportador de aceite de oliva, quizá pensamos esto en productos, pues jamón, no sé, típicos productos españoles, pero imagino que habrá mucho tipo de productos y que ahora las empresas serán otro tipo de empresas. ¿Ha notado en ese sentido en los últimos años se ha producido un cambio en el tipo de empresas que exportamos? ¿Si ha habido un cambio en este sentido o no?
Sí, sin duda. Aprovecho, Alejandra, solamente a hacer una matización. Para nosotros en la Secretaría de Estado, viendo cómo vemos oportunidades para distintos sectores, en distintos mercados, sí que hay un mercado que destaca por encima de todos los demás en la apuesta que estamos haciendo, que es el mercado norteamericano. Porque nos parece que ahí el recorrido es mayor. Es un mercado que tiene el motor de un mercado emergente, lo que son tasas de crecimiento, por decirlo de alguna manera, y la carrocería, la forma de funcionar de un mercado pues sofisticado y que se ajusta bien a nuestras necesidades. Y por eso el primer plan específico país que sacamos fue el Target USA, que lo hemos renovado este año. En cuanto a lo que decía, yo le agradezco mucho la oportunidad porque he puesto el ejemplo del aceite de oliva y a lo mejor así he alimentado, digamos, una cierta inercia conceptual. Nosotros exportamos, voy a poner dos ejemplos, 2.500 millones de euros más o menos en azulejo, otro tanto en calzado, y eso pues todo lo podemos intuir, pero a lo mejor lo que nos cuesta más trabajo es entender que el año pasado exportamos casi 6.000 millones de euros en servicios informáticos a empresas. España es verdad y es una grandísima oportunidad. Ha experimentado un crecimiento extraordinario en el ámbito de los productos agroalimentarios, no solamente en volumen, lo que es más importante, en valor. Es decir, nuestros productos están, a línea de lo que preguntaba antes Eli, trabajando cada vez más el canal de distribución y siendo más capaces de aprovecharlo, pero sobre todo España es un país que lo que exporta son bienes industriales. La primera partida de exportación nuestro es automóvil y componentes del automóvil. Y eso es porque tenemos empresas, a pesar de que no tengamos las marcas, son extraordinariamente competitivas. Hay marcas japonesas que cuando abren, esto es un ejemplo real, reciente, cuando abren una planta nueva en Japón, se llevan como empresa de componente a una empresa española que tiene que abrir una planta allí en Japón para atender a su cliente japonés porque quiere que sea esa empresa española la que la atienda. Entonces, el sector donde hay un avance más rápido es todo el que incorpora tecnologías medias altas y particularmente en el ámbito de servicios. Pero creemos que hay mucho más que hacer. Por eso hemos abierto líneas de trabajo, por ejemplo, en el ámbito de lo que se conoce como tecnologías facilitadoras esenciales, que sea la biotecnología, la nanotecnología. Ahí realmente nosotros tenemos una fortaleza técnica, tenemos un ecosistema, universidad, empresa, administraciones, por explotar en el ámbito de la internacionalización. Entonces, justamente no podemos renunciar a nuestra ventaja competitiva en sectores clásicos. Es más, tenemos que aumentarla. Tenemos que convertir esa ventaja competitiva en producción en una ventaja competitiva de valor, a base de ser capaces de abrir la brecha entre coste y valor. Pero, desde luego, nosotros tenemos sectores de altísimo componente tecnológico en los que somos referencia mundial, sin ninguna duda.
Sí. Pedro. El año que viene nos jugamos mucho los españoles, obviamente, por la situación económica. Y el sector exterior, pues ya sabemos la importancia que tiene, ¿no? ¿Qué les dicen sus técnicos de cómo va a ser el año que viene? Es decir, ¿vamos a tener unas empresas que van a vender más, van a vender menos? Porque ahí nos estamos jugando mucho de la evolución económica, ¿no? Todos.
Sin duda, nos jugamos la evolución económica y además el sector exterior es el mejor termómetro de la competitividad del país. Yo creo que por eso a veces cuando pasamos todos un poquito por encima de lo que significa lo que se ha alcanzado en el sector exterior, no es más que la manifestación de la transformación en términos competitivos que ha sufrido el país. Y a mí me gusta siempre subrayar un dato. Nosotros el año pasado, voy a hablar solamente de exportaciones de mercancías, tuvimos aproximadamente 150.000 empresas que hicieron algún tipo de exportación. De esas 150.000 empresas que hicieron algún tipo de exportación, tuvimos un poquito por encima de 40.000 empresas que exportaron por cuarto año consecutivo, lo que conocemos como exportadores regulares. Y de esas 40.000, pues queda reducida las que fueron capaces de exportar cuatro años seguidos por valor de más de 50.000 euros a el entorno de 21.000. Bueno, pues 21.000 empresas que reunían esas características eran las que teníamos en el año 2009. Y esas 21.000 empresas exportaron en el 2009 144.000 millones de euros. Pues en el 2013, un número muy parecido, porque llegamos a perder empresas, perdimos casi 100 empresas en medio de la crisis que reunieran esas dos características, hasta el 2013 cuando nos pusimos en ese nivel. Bueno, pues es un colectivo igual al de 2009, que exportaba 144.000 euros, millones de euros, exportó en 2013 212.000 millones de euros. Un crecimiento de más del 40%. Es decir, que la columna vertebral de nuestra internacionalización, en medio de una crisis extraordinaria, no solo nuestra, sino internacional, fue capaz de dar un salto como ese. Y eso no va a cambiar. Es lo que decía hace un momento cuando hablábamos. Eso es lo que a nosotros nos lleva a tener confianza en lo que va a pasar el año que viene. Pero es que además, el año que viene seguimos creciendo en el número de empresas regulares. Es decir,
sí, pero incluso con algunos aspectos de recesión en algunos países europeos, es decir, que vemos que están parados en 0% o incluso en algunos con recesión, incluso con eso van a crecer ustedes. Vamos a crecer todos, mejor dicho.
Eso, todos.
Perdón.
Pues lo creemos porque efectivamente, mientras hemos ido aprovechando el presente, hemos estado embarcados en políticas que son sostenibles, que nos permiten ganar el futuro. Entonces, esa reducción de la dependencia respecto a la coyuntura europea es algo que vamos a poder capitalizar en los próximos años. Esos mayores contratos, que esos no figuran en las cifras de exportación de bienes a las que me estaba refiriendo, que nuestras empresas siguen ganando en el exterior, se van a convertir en oportunidades de negocios para pequeñas y medianas empresas en España. Parte de la actividad que registramos como doméstica se va a producir entre empresas grandes españolas y sus subcontratistas aquí en España, pero vinculada a proyectos que se van a estar produciendo fuera, con lo que, lógicamente, no somos inmunes a lo que ocurra con lo que aún hoy sigue siendo dos terceras partes de nuestro mercado. No podemos ser inmunes a la ralentización general del crecimiento, pero hemos ganado ventajas que son estructurales, y el año que viene eso se va a volver a poner de manifiesto.
Daniel.
Sí, a mí me gustaría saber si desde el ICEX consideran que es sostenible en el tiempo y adecuado este modelo que hemos implantado unos años a esta parte, basado en una devaluación salarial muy importante, en un recorte de derechos de los trabajadores, y sobre todo si no echan de menos que haya proyectado un modelo de crecimiento económico, como usted decía, basado en el valor añadido, en la innovación, en la tecnología, porque vamos, desde la ciudadanía realmente o se tiene la sensación de que vamos un poco a salto de mata sin profundizar mucho, como se profundizó, por ejemplo, unos años anteriores, apostando por energías renovables. Y por poner un ejemplo, el otro día leí un dato. ¿Cómo es posible que una placa solar en Alemania rinda más que en España con las horas de sol que tenemos aquí? En fin, este tipo de sectores, de nichos, que nos aporta valor añadido, aporta patentes, aporta dinero y un crecimiento sostenible y sostenido, ¿no? Si no echan de menos un proyecto así a medio o largo plazo.
Yo desde luego no soy un experto en placas solares, Daniel, eso tengo que reconocerlo, pero lo que sí puedo hablar es, por ejemplo, que esta semana la hemos empezado en el Ministerio, reuniéndonos, porque los hemos convocado aquí, a los más altos responsables de la política en materia de desarrollo de energías renovables de Egipto, de Marruecos, de Argelia, y alguna representación importante también de Turquía. Y los hemos traído aquí, los hemos reunido con 45 empresas y los tenemos toda esta semana recorriendo nuestro país, y les hemos explicado que somos el país que más peso tiene en el mundo en su mix energético, la eólica, les hemos explicado el peso que tiene la fotovoltaica, y les hemos explicado que tenemos una experiencia que estamos dispuestos a poner a su disposición desde el punto de vista de lo que es el desarrollo del sector, y sobre todo que tenemos unas empresas que están dispuestas a comerse el mundo, literalmente, y a ir a sus países y a desarrollarlo. La semana que viene, por seguir con renovables, estaremos también participando en la reunión que hay en Lima, intentando demostrar que la lucha contra el cambio climático no tiene que ir contra el crecimiento, que tenemos un modelo de crecimiento en nuestro país y unas empresas que son capaces de integrar el crecimiento y la sostenibilidad. Y la semana anterior estuvimos en Barcelona, en el Congreso de Smart Cities, explicando también a un grupo muy importante de alcaldes de distintos países latinoamericanos cuál es nuestra experiencia a la hora de generar ciudades donde da gusto vivir, y donde además se puede trabajar para que siga dando gusto vivir en los próximos años. Entonces, yo puedo hablar por ICEX, que es lo que conozco, sí que tenemos un plan clarísimo de desarrollo de esas oportunidades. Desde ICEX hemos liderado también alguna NAMA, por ejemplo en Uruguay, y estamos ayudando a los países a explicarles que somos capaces, en el ámbito del crecimiento, que se conoce como el crecimiento verde, de apoyarles en la búsqueda de soluciones que tengan sentido desde un punto de vista institucional, de apoyarles en la búsqueda de financiación para poderlas llevar a cabo y de presentarles empresas que les puedan dar soluciones integrales. Entonces, respondiendo a la pregunta, no solamente no renunciamos a ello, estamos convencidos. Y para nosotros como queremos crecer, es como creemos que nuestras empresas pueden hacerlo fuera, que es crecer en valor y capitalizando su experiencia.
Señor Martín Barbero, como este es un tema que ya sabía yo que esto le iba a interesar a la gente, tengo dos, como tenemos la garganta, tengo dos comunicaciones de dos oyentes que nos llegan a través de las redes sociales. Una es un reproche, ya se lo voy adelantando, y otra es una pregunta. Serena nos dice, desde hace unos años las oficinas comerciales cobran por todo, por hacer gestiones, por elaborar agendas de contacto, ni siquiera se pueden consultar los estudios de mercado y hay que pagar por ello. Más que ayudar, lo que hacen es sacarnos el dinero.
Pues yo lo primero que quiero es darle las gracias por darme la oportunidad de explicar cuál es nuestra política en ese ámbito, ¿no? Hay dos maneras. Cuando uno recibe más demandas de las que puede atender, puede hacer dos cosas. Puede siempre tiene que buscar un sistema para priorizar. Puede decidirse a contestar las demandas, las peticiones de gestiones, o de estudios o lo que sea, en función del criterio temporal. Al primero que llegue, le atiendo y así a los demás los pongo en cola y los voy gestionando. O puede uno contrastar el grado de compromiso que tiene también el demandante con esa gestión. Nosotros, no sé si cobramos por todo, que no cobramos por todo, y lo voy a explicar, tenemos una política muy clara, servicios personalizados. Es, si hay algo que requiera un día entero de trabajo de una persona, a partir de ese umbral se cobra. Todo lo que requiera menos de un día de trabajo de una persona no se cobra. ¿Y por qué se cobra? Porque hay que entender que el acceso a un recurso público como ese no es otra cosa que una privatización temporal. Entonces, si vamos a privatizar un recurso público, vamos a asegurarnos que esa persona tiene un uso, un compromiso de esa empresa. Mi primera responsabilidad en ICEX hace algún tiempo fue justamente la división de servicios personalizados. Y ahí descubrimos que cuando cobrábamos tras la prestación del servicio, lo digo para que nos entendamos, una tercera parte de los servicios que prestábamos no se llegaban a utilizar nunca. Y eso tiene un nombre, se llama despilfarro de un recurso público. Entonces, no cobramos por todo, nunca recuperamos el coste, porque nuestra vocación no solamente no es ganar dinero, sino es una vocación de servicio público. Creemos que cuando ayudamos a una empresa a hacer algo, no estamos solamente prestando un servicio a la empresa, que desde luego que lo estamos haciendo, sino estamos haciendo algo en beneficio de la colectividad. Pero hay un último detalle que me gustaría compartir. Desde el momento en el que nosotros hemos empezado a cobrar, ha cambiado la lógica de relación nuestra. Nosotros ya no tratamos con un administrado, tratamos con un cliente, que por cierto nos valora, nos puntúa, y a nuestra gente que está en oficinas comerciales, poder seguir o no seguir en un determinado destino depende de la puntuación que le han dado esas empresas a las que ha prestado servicio. Entonces, lejos de ser un ánimo recaudatorio un problema, lo que ha supuesto es un traspaso de capacidad de decisión a la empresa, de capacidad de valoración y de evaluación del trabajo que se le presta a la empresa por parte de las oficinas que tenemos.
Bueno, y la última pregunta se la va a hacer Ramón AF o Ramón AF, esto no es muy bien cómo es. Dice, por favor, preguntadle al invitado dónde tengo que pedir ayudas económicas o subvenciones para poder realizar acciones promocionales de un producto en el extranjero, en concreto en México. ¿Tengo que hacerlo aquí o en la oficina comercial de allí? Y dos, ¿son subvenciones a fondo perdido o hay que devolverlas después? ¿Dónde consigo información?
Pues en el portal del ICEX es donde puede encontrar la información. Allí también tiene un teléfono. Nosotros se ha anunciado hace poco, introducido un servicio reforzado de información que se llama Ventana Global, y ya le contesto yo. Los apoyos económicos no hay que pedirlos en destino, se piden en origen, y además...
En este caso en España, claro, en España, o sea, no en México.
Exacto, sí, en España, y nosotros no damos financiación. Que la diferencia entre la financiación y la subvención es que la primera hay que devolverla y la segunda no. Entonces nosotros no damos préstamos, no damos financiación, todo lo que nosotros hacemos son ayudas. Yo creo que es muy duro llamarlas a fondo perdido, quiero decir, son ayudas para ganar el futuro. No a fondo perdido, son ayudas para internacionalizarse.
Muy bien, de cualquier manera le remitimos a ese teléfono que pueden encontrar en la página web. Pues Isaac Martín Barbero, director general del ICEX, que ha sido un placer tenerle con nosotros, que yo creo que ha sido de mucha utilidad para muchas personas que en este momento en el que, hombre, pues se empieza a ver la luz detrás al final del túnel y habrá mucho pequeño y mediano empresario que una vez que ha superado la crisis ya está curado de espanto, yo supongo, porque cuando uno pasa por lo que ha pasado y ha conseguido mantenerse, es que hay algo sólido en el fondo. Bueno, pues están pensando abrir horizontes Y en fin, pues yo creo que nos ha sido usted de muchísima utilidad. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Muchísimas gracias.